aquí para concluir la lección 38 de los 10 mandamientos. Hago nada más, recapitulo. Estuvimos hablando del gran mandamiento y el versículo de tarea es Marcos 12:30. Y leo Marcos capítulo 12, versículo 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ese es el versículo de tarea. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, no lo queremos olvidar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego dice, concluye el versículo 31, no hay otro mandamiento mayor que estos. No hay otro mandamiento mayor que estos. Nosotros como individuos, como cristianos ahora, por supuesto tenemos un trasfondo católico, creo que la gran mayoría de nosotros, si no es que todos. Y por supuesto hemos venido al conocimiento de Cristo y creemos en el Evangelio de la gracia de Dios. Es decir, que una persona es salva por gracia. No somos salvos por hacer una obra. Una obra, algo que dependa de nuestras acciones. En esto sí es muy interesante cuando el Señor Jesucristo, para tratar de hablar de esto de general, un día le preguntaron al Señor Jesucristo, en Juan capítulo 6, le preguntaron así, ¿dónde está esta pregunta? Perdón, hermanos, como cambié de Biblia, ya mis pasajes los tengo en mi Biblia marcados, en la Biblia antigua, que es la misma, amén. No traigo una nueva versión, es la misma versión. Pues en el versículo 29, en Juan 6, le preguntaron en el versículo 28, Juan 6, 28, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Tenemos que enfatizar que esta es la obra de Dios. Nadie puede creer por sí mismo. Es decir, nadie puede creer si no es por la gracia de Dios incitado, llamado, atraído a Dios. Nadie. Pero en todo esto, Yo me pongo a preguntar en el aspecto teológico y digo, bueno, Dios desea que todos los hombres sean salvos. Así dice la Biblia. Él desea que todos los hombres sean salvos. Hay un pasaje que dice, y es también en primera de Timoteo, si mal no recuerdo, y lo voy a buscar para dar el énfasis que quiero dar y regresar a lo que originalmente empecé a decir. Dice así, esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y por todos Cristo murió. Por eso para mí, desde mi perspectiva teológica, digo mí, y tratando yo de razonar, cuando veo pasajes donde habla de la obra de Dios, y yo sé que es la obra de Dios, pero yo no puedo entender cómo una persona puede ser condenada y decir nosotros que, o alguien diga, Dios así lo decidió. Él quiere que todos los hombres sean salvos. Cristo murió por todos. No murió solo por los escogidos. Sería una especie de farsa que Cristo muriera por un alma que Dios va a condenar. Así que en ese sentido, es la obra de Dios. Dios envió a su Hijo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajese. Esa obra de atracción, yo creo que Dios la hace en toda persona. ¿Cómo? Aún en la persona que está a lo mejor en un lugar primitivo o Dios sabe. Pero creo que allí es donde entra el hecho de que el hombre, no es que él hace una obra para ser salvo, sencillamente se rinde a la obra que Dios quiere hacer para salvarle. Así que el hombre puede rechazar el trato de Dios. La salvación es por gracia. Pero volviendo a lo que en Juan capítulo 6, esta es la obra de Dios, dice, y luego dice, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Qué obra puedo hacer? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esta es la obra de Dios, solo cree. Confía. No cuestiones. Tómalo como Dios lo dice. Y esto va vinculado a lo que vamos a ver, amados hermanos, más tarde en nuestro mensaje, porque esta semana estaremos meditando en el poder de la expiación de Cristo. Y el poder ahí está, la expiación está, la provisión ahí está. Creemos en Romanos 1:16. ¿Usted sabe lo que dice Romanos 1:16? Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es que potencia, poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. ¿A quién? ¿A quién? A todo aquel que cree. El Evangelio no ha perdido poder a través de los años. Dios no ha disminuido en su fidelidad y en su... El poder de la sangre no ha menguado. Pero es una realidad. Cuando Cristo dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará la fe en la tierra. Como se ha dicho, ¿verdad? En una expresión, y se toma del contexto bíblico, los israelitas tuvieron fe para salir de Egipto, pero no tuvieron fe para entrar en Canaán. ¿Por qué no entraron? Hebreos capítulo 3. Por su incredulidad. Entonces, la salvación es en Cristo. Sencillamente yo tengo que aceptarla. Esta provisión para mi vida. Pero lo que a donde quería llevarles es a esto. El primer y gran mandamiento es amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Ahora, en el contexto, empecé con el contexto católico que tenemos. Pensamos que hay, se nos dice, no es por obras. Y aún yo creo que debemos ser muy cautelosos y cuidadosos de no enfatizar que la vida cristiana es una vida de obras en mi capacidad. No es, haz esto, haz el otro. Bueno, pastor, usted nos dice que haga esto, haga el otro. Sí, pero debe ser la obra de Dios en nosotros. Dice la Biblia, no por obras, para que nadie se gloríe, pero luego dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Los mandamientos no los vamos a obedecer para ser salvos, pero dice la Biblia que si soy justificado, lo voy a manifestar a través de mis obras. Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe, esa fe que dice salvarle, una fe que no se manifiesta en obras? Él dice que tiene fe. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. No quiere decir que la salvación se obtiene por las obras o la fe se tiene por las obras, pero la genuina fe produce una obra espiritual. Así que es importante esto de los mandamientos. Yo no puedo abusar de la gracia de Dios y decir, bueno, Dios me salvó y ahora puedo vivir como yo quiera. No, eso sería convertir en libertinaje la gracia de nuestro Dios, como dice Judas. Siempre vemos los mandamientos como parte intrínseca de la salvación. Dice la palabra del Señor, primera de Juan, cuando define el cristianismo al cristiano, constantemente dice que la genuina fe se va a manifestar por obras. El que ha nacido de Dios, ¿qué hace? Justicia. El que ha nacido de Dios, ¿qué no practica? El pecado. El que ha nacido de Dios, ama a aquellos que Dios ha engendrado también. El que ha nacido de Dios vence al mundo. El que ha nacido de Dios. Entonces, y usted si va a Primera de Juan, capítulo 5, con su servidor. En el versículo, voy a leer desde el 1, Primera de Juan 5. 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Otra vez la énfasis en creer. Ahora, nacer de Dios es una obra que ¿quién la hace? Dios. A veces se usa hasta Romanos 1:12 como se le da demasiado énfasis a todos los que le recibieron. ¿Sí? Tú tienes que recibirlo, tú tienes que hacer un... Espérame, a los que le recibieron, ¿y qué es? A los que, ¿qué? Creen en su nombre. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son nacidos de sangre, de carne, ni de voluntad de varón, sino son engendrados de Dios. El que cree es nacido de Dios. Versículo 1. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Si tú amas al que te ha engendrado, que es Dios, vas a amar a aquellos que Dios ha engendrado. Amén. Versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Hay otros versículos aquí. Primera de Juan capítulo 2. Mírelo por favor. En el versículo 4. En el versículo Desde el capítulo 2, desde el 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y Él, Cristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos, ¿qué? Sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal que es mentiroso y la verdad no está en él. Versículo 7, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo. Dale énfasis en el mandamiento, en el mandamiento. La obra de Dios se manifiesta en una vida que cumple sus mandamientos. Vaya conmigo a otro pasaje en Juan. Antes de eso, mire primero Juan 3, versículo 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Ahora, Evangelio de Juan. Estamos en primera de Juan. Regrese al Evangelio de Juan, el clásico pasaje de capítulo 15, cuando Cristo habla de la vid. Inclusive nos dice allí lo que significa permanecer en Cristo. Primera de Juan 15 dice, permanecer en mí como pámpano, tengo que permanecer en la vid. Versículo 4, permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, yo soy la vid. Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y tiempo atrás que estudiaba yo este pasaje, bueno, ¿qué significa permanecer en Cristo? Puedo tomar la idea y yo creo que es válida, ¿no? Como se toma un pámpano que está constantemente dependiendo de la vid. Bueno, ¿cómo dependo yo constantemente de Dios? Es algo que solamente dependo económicamente de Él y bueno, yo descanso en Él. Tengo que hacer su voluntad y lo que Él diga y tengo que estar en una constante comunión con Él, como la vid con el pámpano con la vid. Y la savia de su palabra tiene que guiarme. Y está bien la ilustración y yo creo que es válida. Pero es interesante el versículo 7, como dice, si permanecéis en mí, y luego dice, y mis palabras permanecen en vosotros. Entonces, permanecer en Cristo tiene que ver que sus palabras permanezcan en nosotros. Y hacer los mandamientos de Dios es hacer lo que dice que su palabra. Versículo 7, terminándolo. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Y luego el versículo 10, miren hermanos. Si guardareis mis mandamientos, ¿qué dice? Permaneceréis en mi amor. ¿Cómo puedo permanecer en el Señor? Guardando sus mandamientos. Y dice Cristo, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Permanecer en mi amor, en mis mandamientos. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como también yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Este es, 1 Juan 5, 3, lo leímos y se lo repito, este es el amor a Dios. ¿Cuál es el amor a Dios? Que guardemos sus mandamientos. Muy bien, entonces, ¿cómo guardo sus mandamientos? Esa es una obra que también Dios va a hacer en mí. Dios ha de convencer su palabra. Pero bueno, lo quiero vincular a esto. Si en mi comunión con Dios o en mi vida como cristiano, yo debo guardar sus mandamientos, eso es una realidad, ¿no? Yo no puedo decir, soy cristiano, pero yo tengo mi manera de ser, ¿no? Lo que Dios dice, pues, no, es parte intrínseca de mi vida. Bueno, ¿qué leímos hace rato? ¿Y qué recitamos o repetimos hace rato? El principal, ¿qué? Mandamiento. El principal mandamiento. Este es el primer mandamiento. Este es el más grande mandamiento. Este es el principal mandamiento. Ahora, ¿cómo lo voy a entender? Si yo puedo entenderlo, bueno, puedo hacer todos los mandamientos, pero si este principal mandamiento no es parte de mi vida, voy a batallar de alguna manera, voy a con los demás. Es el principal en el sentido de que de allí fluye todo lo demás. Si yo amo a Dios de todo con todo el corazón, si yo amo a Dios con toda la mente, si yo amo a Dios con todas las fuerzas, si yo amo a Dios con toda el alma, ¿usted cree que podré vivir sin... no sin reproche, sin quejarme, sin murmurar en los mandamientos de Dios? ¿Sí, hermano? ¿Sí? Aún vea el contexto de Deuteronomio 6. ¿Se acuerda? Estos son los mandamientos, estos son los estatutos. Y estas palabras que yo te mando hoy, dice, ¿estarán dónde? En tu corazón, las palabras, los mandamientos, y las vas a repetir a tus hijos. Pero eso viene después, versículo 6, Deuteronomio 6, 6. Antes de eso, nos da como la fuente, el pro principal de donde podré yo guardar esas palabras en mi corazón y entonces repetirlas. Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma. Y de todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás. Entonces, al ver la gran importancia de este mandamiento, es algo que yo necesito apropiarme para mi vida. Yo tengo, como cristiano, usted tiene que pensar así. Yo necesito amar a Dios con yo no podré vivir la vida cristiana si hay doble pensamiento, doble ánimo. No podré. Es como pudiéramos tener nosotros, estoy usando una ilustración o un ejemplo, un hijo a lo mejor muy responsable y trabajador y va y le da a la mamá y cumple con su esto, y cumple esto y el otro. Pero hay algo importantísimo. A lo mejor yo dije, hijo, es que deseo que tú hagas la voluntad de Dios. Y te digo, oh, papá, pero mira, yo estoy trabajando, yo hago esto, yo hago el otro, y mira aquí, yo no te voy a faltar respeto. Y hace todo, y podemos decir, es un hijo modelo. Pero finalmente, él puede hacer muchas cosas. Pero si no hace esta, todo lo demás quedará en buenas cosas. No sé si me doy a entender, amado hermano. Este es, así lo dijo Cristo, este es el principal mandamiento. Bueno, pero no solamente es mi deseo en esta mañana que usted y yo sepamos, es el principal mandamiento, ahí está claro. Esta lección enfatiza, ¿cómo puedo amar a Dios de todo corazón? Y aún decimos allí, vinculamos y nos vamos a la pregunta de Nicodemo, que tiene que ver con una obra de Dios, nacer de nuevo, y le pregunta él al Señor, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede hacerse esto? Y él, en su, desde su perspectiva humana, dice, puede un hombre, dicen, entrar, tiene que entrar otra vez en el vientre de su madre. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Dice, ¿cómo? Yo soy viejo, ¿cómo puedo nacer siendo viejo? ¿Tengo que entrar otra vez en el vientre de mi madre y nacer? Y Cristo le dice claramente, no es una obra de la carne. Es una obra espiritual. Jesús le contesta, mira, déjame decirte, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Agua, la palabra, espíritu, el espíritu convenciendo, aplicando la palabra en el corazón. Y luego le explica, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Esto es algo espiritual, no es de la carne. No te maravilles. Y qué interesante frase. No te maravilles de que os dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Usted cree en el nuevo nacimiento, mamá? ¿Usted ha nacido de nuevo? Bueno, no se maraville de que Dios puede también cambiar su corazón y el mío para amar a Dios de todo corazón. ¿O qué? ¿Ya se le acabó al Señor el poder? Es como aquel ciego que tocó o hizo lodo con su saliva y puso y podía ver. Pero veía a los hombres como árboles. Y era para enseñarle a sus discípulos. Ese era un tipo del nuevo nacimiento. Que aunque sus discípulos habían puesto su fe en él, todavía tenían endurecido su corazón. Interpretaron incorrectamente lo que él les dijo, guardados de la levadura de los fariseos y de Herodes. Y ellos dijeron, es porque no trajimos pan. ¿Por qué no trajeron pan? Porque nada más había llevado un pan en la barca. Y les dice, ¿qué no se acuerdan cuántos alimenté con 7 panes? 4,000. Y con 5 panes, es decir, 5,000. Y ahora me dicen que porque no trajeron panes. El problema de no amar a Dios de todo corazón y no rendirnos completamente al Señor. Es una obra espiritual que Él puede hacer. No te maravilles de que, y diga, ay, ¿puede Dios hacerlo? Dios puede hacerlo. ¿Qué problemas trae el no hacerlo? Es que me quedo yo con, sí, mi nuevo nacimiento, mis pecados han sido perdonados, pero mi corazón está en esa lucha con el poder del pecado. Estoy en el desierto. ¿Y qué? Murmuro aún de las cosas más claras que Dios pueda hacer. No, hay falta de discernimiento. Veo las cosas. ¿Eres salvo? Sí, soy salvo. Pero veo las como necesito lo que Cristo hizo. Volvió a tocar a ese hombre. No es que el poder de Cristo estaba limitado al principio. Pero sí vemos la necesidad de una doble, si podemos decir así, obra espiritual. Y creemos que es una buena ilustración ahí acerca de la obra del nuevo nacimiento y la obra de la santificación. ¿Cómo puede hacerse esto? No te maravilles. Pero es que tengo que nacer, ¿qué tengo que hacer? Pues pastor, tantos años, es casi imposible, ¿sí? ¿Puedes tú, siendo viejo, meterte en el vientre de tu madre otra vez sin nacer? Pues no. Pues Dios no te está pidiendo que hagas lo que no puedes tú hacer en tus fuerzas. ¿Sí? Sí, hermana Esmeralda. Ajá. La Biblia dice claramente, si alguno dice que no ha pecado.
Pero dice.
Así es, dice. No, definitivamente, si tú en tu vida, en tu comunión, ¿sí? Deliberadamente, porque yo creo que también la Biblia enseña habla de pecados por ignorancia y pecados por hierro. Esos pecados están bajo la sangre de Cristo.
¿Sí? Pero si tú deliberadamente pecas, porque dices, es que yo, pues, ¿cómo? Y dice esto, te estoy intentando. Dios puede darte victoria para no deliberadamente hacer algo. Eso es precisamente lo que estamos hablando. Pero si tú deliberadamente, hablando de ti porque tú me preguntas, ¿no? Llevas a cabo, cometes un pecado, tu comunión con Dios se rompe. No estás permaneciendo en Él. ¿Sí? Y la Biblia dice, si alguno dice, no tengo pecado, pues hace a Dios mentiroso. Pero si confesamos, ahora, ¿qué mandamiento voy a confesar mis pecados? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y aún nos los dice, hijitos míos, estas cosas os escribo, no para que descanses, ah, pues le confieso al Señor cuando yo peque, voy a vivir con... No, estas cosas escribo ¿para qué? Para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Si yo puedo volver a Él. El problema es cuando yo me aferro a un pecado, me mantengo en un pecado y no voy al Señor. Obviamente la comunión con Dios se rompe y no estoy permaneciendo en Él. ¿Sí? ¿Mande? Pero, bueno, ok. Pero tu pregunta es esta. ¿Cómo voy a permanecer en el Señor si constantemente peco? ¿De ahí vas? Es que no hay, hermano. No hay. No te estoy diciendo que yo puedo pecar. No, es muy diferente decirte, tengo que pecar. Sí, puedo pecar. ¿Sí? Ahora, no conozco a cristiano que guarde. Bueno, a lo mejor. Pero puede un cristiano que puede mantenerse en su corazón y decir, yo no quiero pecar. Precisamente, no te maravilles de que Dios puede hacer eso. Ese es el problema. No creemos. Decimos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Poder para qué? Y es precisamente allí a donde vamos. Es el principal. La pregunta sería, poniendo la pregunta desde otra perspectiva, ¿puedo amar a Dios de todo, con todo corazón? Yo no conozco a un cristiano que ame a Dios con todo corazón. Ay, sí conoces. ¿Y cómo conoces? ¿Sí me entiendes? O sea, sí, pero tú, a lo mejor tu percepción es cuando dices guardar sus mandamientos es sencillamente no pecar y no necesariamente es eso. Bueno, la palabra del Señor también, Dios envió un profeta con Josafat. A Josafat le dijo, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. ¿Sí? La pregunta es, ¿está alguien aborreciendo a Jehová o no? Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué vamos a hacer con aquellos que, llamándose hermano, fuese? ¿Me entiendes? Entonces, sí, la Biblia es clara. Yo no puedo tomar ese principio solamente de amar a mis enemigos y decir, ah, no importa. Yo voy a amar. Y dice la Biblia, darle, ¿cómo se llama? Si tu enemigo tuviere hambre, dale de ver. Si tuviere sed, dale. Y ascuas de fuego. Ahora, amar a tus enemigos no quiere decir es tolerar lo que ellos hacen, ni fomentar lo que ellos hacen. Bueno, ¿pero puede una persona amar a Dios de todo, con todo el corazón? Sí, porque Dios lo dice. Es el principal mandamiento. Lo vemos solamente ahí como una palabra, ya no. Cerca está la palabra, dice. Entonces, ¿cómo puede hacerse esto? Yo les pongo en la lección dos pasajes, Deuteronomio capítulo 30,
Y vayan por favor a Deuteronomio capítulo 30, porque ahí vemos que es una obra de Dios. Deuteronomio capítulo 30. Y está hablando de las consecuencias de cuando, cuando los israelitas se apartaran de Dios, o si se apartaban de Dios, pues Dios los iba a enviar, ¿verdad?, a otras naciones, iban a estar en cautiverio. Y capítulo 30 dice, versículo 1, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado tu Dios, te arrepintieres. Volver en sí, aún yo creo que Dios propicia ese arrepentimiento. A veces a través del mismo juicio. ¿Sí? A través del mismo. No es necesariamente es algo que de repente sucede porque Dios tocó ese corazón y ya automáticamente. Yo creo que una persona puede arrepentirse, mire, desde el mismo instante que ha pecado. ¿Cómo lo digo? Por ejemplo, piensa en el hijo pródigo. Cuando él salió de su casa, Dios incitó al arrepentimiento. Dice la Biblia que empezó a gastar, se lo gastó todo, y luego vino una ¿qué? Una gran hambre, y le empezó ¿a qué? A faltar tratos. Dios estaba tratando, podía haberse arrepentido ahí. Pero el problema es que a veces somos tan testarudos que tenemos que llegar a lo más fondo. Y entonces, volviendo en sí. Esa es la expresión ahí, volviendo en sí. Es como cuando te pones a meditar. ¿Qué estoy haciendo aquí? El hambre lo incitó, las circunstancias, nadie le quería dar. Volviendo en sí. Y ahí estaba el Señor dispuesto a recibirle. No hasta ese momento, desde antes. Desde antes. Si te arrepintieres. Si te convirtieres, versículo 2, y te convirtieres a Jehová tu Dios. Ahora, fíjese usted, ahí son, la manera como está expresado es, si yo lo hago, ¿no? Yo les decía hace rato, es una obra de Dios. Sencillamente yo tengo que no rechazar. A veces alargamos, si podemos decirlo así, los efectos de los tratos de Dios. Bueno, dice versículo 2, te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos, tendrá misericordia de ti, volverá a recogerte. De entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Versículo 4. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres. Y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Versículo 6. Y circuncidará Jehová tu Dios. ¿Qué cosa dice? Tu corazón. Y el corazón de tu descendencia, pero miren, ¿para qué? Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Quién hace esta obra? Dice, Jehová, te circuncidará Jehová. Ahora, pero tengo que tomar escritura con escritura. Mire, por favor, Deuteronomio 10, el mismo capítulo 10, versículo 16. Lo ve ahí, mire Deuteronomio 10, 16. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón. Deuteronomio 10, 16. Y no endurezcáis más vuestra cerviz. Lo interesante aquí es que es un mandamiento, como si yo lo tengo que hacer. Circuncida. Hay otra realidad que tengo que ver en este pasaje. Hay un prepucio en nuestro corazón. La circuncisión es este, es el ejemplo, inclusive es una señal que Dios dio a Abraham. El pueblo de Dios, los israelitas, los varones, tenían que ser circuncidados. Era una señal. Ahora Dios escogió esa señal y ahora, desde el Deuteronomio con su pueblo y aún en el Nuevo Testamento, nos habla de la circuncisión del corazón. Nos dice en Romanos capítulo 2 que no es judío el que es, lo es lo, el que es exteriormente, sino el que es de corazón. Se lleva a cabo una circuncisión en el corazón. La Biblia también habla en Colosenses, a ver, ahorita en los minutos que nos... Habla de la circuncisión en Cristo, de Cristo. Entonces hay un prepucio en el corazón. ¿Y por qué es importante eso? Es, de alguna manera, y aunque suena burdo, hermanos, es cortar toda relación con la semilla de Adán, en ese sentido. ¿Qué recibí de Adán? La contaminación. La naturaleza pecaminosa. Por eso es que para nosotros, en nuestra teología, creemos y enfatizamos como un fundamento de la fe el nacimiento virginal de Cristo. Porque en su concepción no hubo la participación de hombre. ¿Sí? No hubo el pasar o el heredar naturalmente la contaminación. Entonces, innatamente nacemos, es un pleonasmo, pero bueno, para entender, nacemos con una naturaleza pecaminosa. Le llamamos el poder del pecado o la carne. Cuando nosotros crecemos y nos exponemos a diferentes pecados y a diferentes prácticas, ese viejo hombre, que también se llama, se fortalece. Pero no solamente hablemos de que el viejo hombre se fortalece y que el viejo hombre es el problema exclusivo. Obviamente el viejo hombre, la contaminación yo la tengo por herencia. Pero mi yo es afectado, contaminado por el viejo hombre, pero también cada práctica de pecado, mi ser se hace más, ¿cómo puedo decirlo? Sutil, más... Es como cuando alguien lleva a cabo una práctica, ¿no? Se hace más diestro. ¿Mande? Tendencioso. Y por eso es que hay, ¿cómo se llama? Tendencias y pecados y debilidades muy fuertes. Pero el Señor quiere precisamente obrar en nuestro corazón. Y literalmente, esto es una obra espiritual, pero es real. No te maravilles, ¿se acuerdan? ¿Qué sucedió en el nuevo nacimiento? Yo soy pecador, voy al infierno, y por gracia, el Señor me perdonó. Quitó la culpa, me colocó en el cuerpo de Cristo, ahora soy su hijo. Bueno, ¿puede ahora Él hacer esta obra que Él dice que va a hacer? Él la puede hacer. Circuncidar el prepucio de mi corazón. ¿Cómo se identifica? Y ahí mismo en Deuteronomio 10, 16 lo define. ¿Qué significa tener un prepucio en mi corazón? Y dice, no endurezcas tú tu cerviz. Hay una cerviz dura, hay una voluntad recia, hay un poder allí. La pregunta es, ¿yo lo voy a hacer? Ahí dice, Dios me dice, circuncida. Bueno, Deuteronomio 30 me dice, circuncidará Jehová. En la Biblia encontramos constantemente esto que parece una paradoja, pero realmente son los extremos de una misma verdad. Yo debo decirle, Señor, yo me rindo. Hazlo. Creo. ¿Se acuerdan? Es poder para salvación a todo aquel que cree. Yo creo. Tú lo dices. Y el que lo hace es el Señor. Es el Señor. Y es una obra real. Para poder llevar a cabo el qué. El principal mandamiento. Usted se puede preguntar muchas cosas. ¿Por qué no puedo vivir para Dios? Como, bueno, lea Romanos 7 y estoy seguro que se va a identificar ahí. Quiero hacer lo bueno, no lo hago. Quiera Dios que no hayamos llegado ya al punto donde ya me conformé. Pues, de todas maneras, donde ya nos hemos acostumbrado, ya como cristianos, otra vez al pecado, a ciertas cosas, y ni nos inmutamos. El corazón puede llegar a eso. La conciencia puede cauterizarse. Pero podemos, sí podemos amar a Dios de todo corazón. Pídale a Dios que haga esta obra de la circuncisión de corazón. Que la hagan ustedes. Le podemos llamar ser crucificados juntamente con Cristo. Que Él lo haga. Le voy a dar otros pasajes en los 4 minutos que nos restan. El de Ezequiel. Vaya conmigo a Ezequiel. Ahí está en su lección. Ya no vimos la lección así a detalle, la lectura, pero le estoy dando lo que la lección dice. Ezequiel 36, aquí encontramos, este es un contexto muy interesante porque habla de la obra espiritual que Dios va a hacer en Israel. En un futuro, y creemos que eso se va a llevar a cabo al final de la gran tribulación, y hoy Dios va a hacer una obra espiritual en ellos, no solamente el nuevo nacimiento, sino una obra de santificación. Ezequiel 36, y también habla en este contexto de que Dios les va a traer de las naciones a donde fueron llevados. Versículo 19, Ezequiel 36, les esparcí por las naciones. Versículo 21, pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Versículo 22, por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. Versículo 23, santificaré mi grande nombre. Versículo 24, yo os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras, os traeré a vuestro país. 25, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. Estoy en Ezequiel 36, 25. Seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Creemos que esto se refiere al nuevo nacimiento, cuando la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. De todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré corazón nuevo, el corazón nuevo que el Señor nos da cuando nos salva. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, el Espíritu Santo viene a morar a nuestro corazón. Pero luego, dice, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne. Y eso creemos que es la obra de la santificación, cuando Dios trata la circuncisión del corazón. Dios me dio un corazón de nuevo. Sí, pero todavía hay un corazón de piedra. El nuevo hombre que es Cristo, hay que verle también. Isaac viene a mi hogar. Yo soy el tipo de Abraham, creyente. Isaac viene, pero ahí ya está Ismael. Y para que Isaac, que es Cristo, en mi vida, pueda reinar en mi ser, Ismael tiene que ser quitado. Él me da un corazón nuevo, pero él quiere quitar el corazón de piedra. Y mi corazón, que ha sido afectado, mi ser, por mi yo, que ha sido afectado por el pecado, por el viejo hombre, por eso, Dios quiere hacerlo sensible. Un corazón de carne. Si usted aprieta la carne aquí por un buen tiempo y quito, ¿verdad? El otro día que orábamos, y a veces yo oro aquí, me pongo y me queda una marca aquí, ¿no? A lo mejor la han visto de vez en cuando. Bueno, hay sensibilidad. Y eso es lo que Dios quiere hacer a través de la obra de la circuncisión del corazón. Colosenses, para concluir en esta mañana, Colosenses. Hermano, quiero que se vaya. Bueno, no quiero que se vaya todavía. Pero quiero que piense que crea que es posible esto. No te maravilles. Dios lo puede hacer. Colosenses capítulo 2, versículo 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Versículo 11, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, muertos, sepultados, morir con Cristo, en el cual también fuisteis, o en el cual fuisteis también resucitados con él. Todo esto mediante, ¿qué cosa? La fe. No es por, es que por mi fe. No, la fe en el poder de Dios. Este evangelio y esta expiación tiene poder para todo aquel que cree. No te maravilles. Cabe mencionar que muchas veces no queremos estas obras del Señor porque no estamos dispuestos a dejar el pecado. Estamos contentos con nuestra condición. Con ser un cristiano que se va a ir al cielo y puede vivir como quiera. De todas maneras, cuando le pido perdón al Señor. Yo creo que en algún momento en nuestras vidas Dios puso un deseo de amarle de todo corazón. El deseo. Por eso cuando un nuevo cristiano decimos, anda en su primer amor. Y sí, anda en su primer amor. Y ama a Dios de todo corazón. No, todavía el viejo hombre está en él, pero Dios de alguna manera seda, ¿entiendes la expresión? De lo pone en una posición de sedante al viejo hombre por ese tiempo y ese cristiano, pero luego empieza Dios, ok, es como esa luna de miel. Y ahora se ha dicho que la boda o el casamiento no es la mismo que la vida de casados. No es lo mismo. Gracias a Dios, en la ternura del Señor para esta nueva criatura, Dios inhibe ese. Y vemos ahí la capacidad, lo que puede uno en Cristo por estas obras. Que Dios las haga en nuestras vidas. Padre, creemos que hay poder en la sangre de Cristo. Lo cantamos, hay poder, sin igual poder en Jesús quien murió. Te pido que cada uno de los que estamos aquí, nos vayamos con este pensamiento bien claro. Es posible amar a Dios con todo el corazón. Y Señor, decirte a ti, Señor, circuncida mi corazón. Santifica mi corazón. Crucifica mi ser, Señor. El poder del pecado. Haz tú esa obra, Señor. Lo creemos. En Cristo oramos.